Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Esto es Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Este programa es una producción especial que realizan en colaboración Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. En la producción está Cecilia Fernández, en la coordinación de investigación y contenido, Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez. En la asistencia de producción, Joel Arroyo. En la asistencia de contenido, guión y edición, Citlali Rodríguez y Larisa García. En la cabina de grabación, Raúl Peguero. Y en la conducción, Rodolfo Morán. Hoy tenemos de invitada a la doctora Olga Ogiers, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, quien comentará acerca de la diversidad y la convivencia entre convicciones y religiones, y en torno a algunos de los testimonios sonoros que presentamos en este episodio. Olga Ogiers es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, es investigadora del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y su investigación se centra en el estudio de la relación entre migración, identidad y religión. Comenzamos.
Del Templo al Ágora.
Olga, bienvenida. Un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar con usted.
Bueno, tú que estás metida en estas cuestiones de la diversidad y la inclusión, sobre todo quiero preguntarte, a lo mejor que nos ayudes un poco a entender este asunto de la diferencia entre qué es diversidad religiosa y qué es pluralismo religioso.
Muy bien. Y es un punto muy importante porque la diversidad religiosa simplemente hace referencia a que en un mismo espacio, en una misma comunidad, ya sea una ciudad, una escuela, etcétera, distintas personas profesan diferentes religiones, tienen creencias diferentes, pero no nos dice nada respecto al tipo de relación que establecen entre sí. Cuando hablamos de pluralismo religioso, en realidad lo más importante no es tanto que haya diferentes credos, sino, digamos, la actitud que se tiene con respecto a la diferencia. El pluralismo religioso hablaría de espacios en los cuales la diversidad es bienvenida, es aceptada, y donde puede haber una interrelación respetuosa, enriquecedora, justamente a partir de la diversidad de creencias que están presentes en ese mismo espacio.
¿Y entonces significa que el pluralismo tiende más a la convivencia que simplemente hablar de diversidad?
Sí, definitivamente. Podemos hablar de diversidad en un entorno hostil, donde haya poco o ningún respeto hacia la diferencia. En un contexto de intolerancia puede haber diversidad, pero el pluralismo justamente habla de lo contrario, de esta actitud en la cual estamos abiertos a entender, a respetar, a valorar, a enriquecernos con la diferencia de creencia.
Ah, ok. Entonces eso nos permite como hacer esta otra pregunta. ¿El pluralismo religioso sí aporta algo a la sociedad en general? O sea, ¿sí está ayudando a la convivencia? ¿Cómo lo interpretarías tú esto?
Sí, definitivamente. La diversidad simplemente es, digamos, una característica de una sociedad en términos de en qué creen o cómo se identifican en términos religiosos las personas de esa sociedad. El pluralismo nos habla de un valor, de una actitud que desearíamos en todas las sociedades, porque justamente permiten el respeto de la diferencia, el respeto del otro. Podría ser un elemento fundamental para reducir el conflicto, la tensión, la discriminación. Y en ese sentido, definitivamente el pluralismo es un valor que deberíamos de promover, que debería de interesarnos justamente por, digamos, todas las ventajas que esto tiene en términos de convivencia social.
Ajá, entonces entiendo que también habría como un ladrillo, una parte de esta estructura de pluralismo, el asunto de la tolerancia, ¿no? Y la libertad religiosa. ¿Cuál sería el tipo de relaciones que se dan con este, todos estos conceptos de tolerancia, libertad religiosa y pluralismo religioso en nuestro México, ya tratando de aterrizarlo un poco más a nuestro contexto?
Antes de hablar de tolerancia, creo que es más fácil hablar de intolerancia. Y de cómo el no respetar las creencias de otros, pues finalmente llevan a conflicto, a tensión, a hostilidad, a discriminación, a falta de respeto hacia la otra persona. La palabra tolerancia, en cambio, es una palabra un poco, digamos, vamos a ponerle comillas, un poco tramposa, porque cuando hablamos de tolerancia, podría haber una cierta connotación en el sentido de que yo, desde la verdad, desde la mayoría, desde una posición hegemónica, tolero a otro que piensa diferente. Y de alguna manera la tolerancia podría haber un pequeño sesgo despectivo en el sentido de, bueno, ajá, acepto que el otro exista sin concederle razón. Lo importante sería ir más allá de la tolerancia y realmente aceptar en términos de igualdad las diferentes creencias, convicciones, identidades religiosas. Entonces, en una sociedad plural, justamente tenemos que aspirar a eso, a que todas las convicciones religiosas, todas las creencias, pudieran ser tratadas, consideradas, valoradas en términos de igualdad.
Y entonces la libertad religiosa iría más allá de simplemente tolerancia, ¿no?
Sí, definitivamente. La libertad religiosa nos está hablando también de la relación con el Estado, y aquí estamos hablando de otra dimensión. Cuando hablamos de pluralismo religioso, principalmente estamos hablando del tipo de relaciones que las personas, los ciudadanos, los vecinos, los miembros de una familia establecemos entre nosotros, digamos. Cuando hablamos de libertad, ya estamos hablando de un ámbito normativo, lo que el Estado, lo que la ley permite o no permite. Y entonces aquí también es importante pensar en términos de cómo el Estado debería de no discriminar y debería de establecer normas que promuevan la convivencia, que promuevan la pluralidad, sin dar preferencia a una identificación religiosa con respecto a otras o con respecto a la no creencia religiosa y la no identificación con ningún credo en particular.
Sí, ya que mencionas el Estado, pues eso está relacionado con el asunto de los derechos humanos, ¿no? O sea, cómo de alguna manera estos derechos humanos tienen que ver con el Estado, que tiene que protegerlos, y la pregunta sería, ¿cómo lo aterrizamos en el México contemporáneo? Esto que dices, ¿debería, en realidad existe en nuestro país el Estado en México, lo está promoviendo, está relacionando con los derechos humanos o no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ahí introduces otro registro más que es también muy importante, y que tiene que ver ya no solo con la ley en la forma en la que se enuncia, sino con la práctica, concretamente qué es lo que sucede a la hora de tomar decisiones, si se aplica o no se aplica la ley de manera sistemática, qué sucede concretamente en la aplicación de la ley. Yo creo que en el caso de México es muy interesante observar que tenemos un Estado laico, y que si revisamos la legislación con detenimiento, en realidad es una legislación bastante respetuosa de la diversidad, es decir, bastante orientada hacia la pluralidad. El punto es ver en la práctica, concretamente, qué es lo que sucede. Efectivamente tenemos este respeto general por la diversidad, o a la hora de la práctica encontramos sesgos que por otro lado pueden ser muy comprensibles. Pensemos que finalmente quienes aplican la ley, quienes tienen la responsabilidad de que la norma se cumpla, pues son seres humanos con sus propias convicciones religiosas, y no siempre es fácil identificar hasta qué punto estoy juzgando desde mis propias creencias religiosas y hasta qué punto estoy realmente aplicando una norma de manera, digamos, más imparcial. Y ahí yo creo que hay todavía un largo camino por recorrer en nuestro país, en diferentes contextos, en diferentes ámbitos, en unas regiones quizá más que otras, etcétera. Sin lugar a dudas es un camino largo y es un camino en el que tenemos que participar todos. Por supuesto, el Estado tiene responsabilidades, pero todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, como miembros de esta sociedad, tenemos mucho que hacer para que efectivamente podamos caminar en la dirección del pluralismo.
Sí. Olga, vamos a pasar ahora a escuchar esta producción especial de Voces de la Diversidad Religiosa. Y después de escuchar esos testimonios, quiero volver contigo para que nos comentes algunas de estas cosas que salen en los testimonios que tienen que ver precisamente con el asunto de la convivencia, la inclusión y esta tendencia al pluralismo religioso del que estamos hablando. Regresamos.
Escuchas del Templo al Ágora. Continuamos. Escuchas del Templo al Ágora. Continuamos.
Voces de la Diversidad Religiosa. Voces de la Diversidad Religiosa. Testimonios de experiencias de creyentes que reflejan la riqueza de la diversidad religiosa actual de México. México es un país donde conviven muchas religiones y formas de creer y practicar una relación con lo sagrado. A lo largo de esta serie, escucharemos las voces de personas que hablarán de su experiencia como creyentes. Fueron tomadas de 27 entrevistas realizadas por especialistas de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México para el proyecto Sociedad y Religión en México, Recomposiciones desde la Experiencia y el Sentido Practicado, seleccionando a personas de distintas religiones del país con diferentes condiciones socioeconómicas, étnicas y culturales. Estas experiencias cotidianas de lo sagrado nos hacen apreciar lo propio de cada identidad religiosa, pero también suelen ser compartidas por quienes nos parecen distintos. Estas experiencias del día a día redibujan fronteras y tienden puentes entre tradiciones y comunidades religiosas cuyas diferencias nos pueden parecer irreconciliables. En conjunto, sus voces forman un microuniverso que refleja la riqueza de la diversidad religiosa actual del país. Convivencia entre religiones y convicciones.
El día de hoy reflexionaremos sobre la convivencia entre religiones y convicciones. Las familias en México son cada vez más heterogéneas en sus preferencias religiosas. Al mismo tiempo, la convivencia con la diversidad religiosa es mucho más probable que antaño, no solo en el ámbito familiar, sino en los barrios y colonias, escuelas, espacios laborales y de acción cívica y política. Esta situación afecta la convivencia de distintas maneras.
La Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas, aplicada en 2016, destaca que uno de cada cinco de los hogares en México está compuesto por personas que profesan diferentes religiones. Es muy frecuente que convivan católicos con evangélicos y bíblicos y con gente sin una adscripción religiosa, mientras que la convivencia entre evangélicos y bíblicos es la menos frecuente a nivel nacional.
En este episodio escucharemos las voces de distintas personas sobre la manera en que conviven teniendo diferentes creencias y convicciones. Conoceremos cómo su visión y las interacciones con la otredad religiosa están definidas no solo por él o los credos que profesan, sino también por su trayectoria de vida, es decir, por lo que aprendieron en su familia, en la escuela, por sus valores cívicos o por sus propias vivencias luego de un cambio religioso. Esta convivencia implica distintos acuerdos y negociaciones. En algunos casos, se da una interacción armoniosa, en la que además de un respeto, se acepta la existencia legítima de otras creencias y visiones ligadas al mundo de lo sagrado. Otras veces, la convivencia implica un respeto, pero no necesariamente la aceptación de otros mundos posibles. Existen también otras realidades donde no se resuelven las tensiones y las relaciones terminan en distintas expresiones de rechazo.
Como escucharemos a continuación, la convivencia armónica con la diversidad religiosa se puede aprender desde casa. Tal es el caso de Fernando, un académico de 57 años, casado, con dos hijos, originario de Tepic, Nayarit, que se crió en el catolicismo, una religión que ya no practica, aunque la reconoce como una base que le permitió llegar al camino espiritual que actualmente sigue. No pertenece a ningún grupo, congregación o iglesia. Su camino espiritual lo define como un viaje interior de autoconocimiento que aún no concluye. Su espiritualidad no es compartida por su familia y, de hecho, en su hogar, cada quien ha sido libre de elegir su camino. Su esposa, a través del yoga, su hijo hace kung fu y su hija simpatiza con la Virgen de Guadalupe.
En entrevista con René de la Torre, Fernando nos comparte cómo desde niño estuvo expuesto a la convivencia interreligiosa y de qué manera esas primeras vivencias marcaron su posición actual frente a la otredad religiosa. Su caso demuestra que la convivencia interreligiosa es posible cultivarla desde el seno familiar y normalizarla a través de la socialización.
Fíjate que cuando yo vivía en Tepic, nosotros teníamos una chica que nos ayudaba en casa, que era huichola. Y entonces yo estuve muy cercano a, digamos, a la cultura a través de ella, porque venían familiares de ella a visitar la casa y todo. Y un tío, también de Tepic, de allí, trabajaba en el Museo Regional. Entonces, pues, siempre tenía huicholes ahí en su casa, siempre que iban y venían, y era una casa muy grande. Y era como un lugar donde llegaban, era su segunda casa. Y siempre él medio antropólogo, y ahí yo de chico oía. Entonces, para mí, como lo de los huicholes, es una cosa tan cercana, pero de vivencia, ¿no? Yo subí de chico varias veces a la sierra, en diferentes cosas. Mi papá era ingeniero y andaban haciendo obras de agua potable por allá y me llevaba, y cuando llegabas en avioneta y cosas de esas. Entonces, para mí era muy, muy, muy...
¿Y no te hacía disonancia con tu
mundo católico? No, porque ahí aprendí eso, que no, que se convivía perfectamente.
Al paso de los años, parte de esta otredad religiosa con la que Fernando convivió se volvió parte de su camino espiritual actual.
Hay que estar abierto a que te lleguen sus manifestaciones y señales. Y yo creo que esa apertura se cultiva. Y para eso hay miles de tradiciones. Yo he encontrado varias y hago síntesis o no me chocan, ¿no? Y pienso que eso me ha ayudado a ser más perceptivo a ese orden.
Adiós, oh Padre.
A continuación, conoceremos una historia que nos muestra cómo las experiencias de rechazo pueden ser también un factor que a la larga se transforme y favorezca al respeto hacia la diversidad.
Juan Jesús tiene 35 años y nació en el Estado de México. Es ingeniero en sistemas y cristiano evangélico. La orientación sexual de Juan Jesús ha sido un factor de tensión en su convivencia con sus correligionarios, tanto en el medio católico en el que creció y que después abandonó, como en el mundo evangélico al que pertenece hoy en día. Luego de su transitar entre distintas iglesias evangélicas para la diversidad sexual y la experiencia que le dejaron dichas vivencias, en entrevista con Karina Bárcenas nos comparte cómo el vínculo personalizado que ha construido con Dios también se proyecta en sus relaciones con los demás, a quienes evita juzgar o imponerles su manera de pensar. Si sus allegados y amigos piensan distinto a él, eso no es razón suficiente para retirarle su amistad.
Pero esa es una mentalidad sectaria. Hay gente de la congregación donde estoy que decide ir a otra, alejarse, y no por ello pierden mi amistad o no por ello les hago el feo. O sea, su motivo tuvieron. A lo mejor se sintieron más cómodos en otro sitio. Y bueno, gracias a Dios, Yo creo que hay variedad, ¿no? Somos diferentes y hay quien se va a sentir más cómodo aquí y quien no. Cuando yo convivo con personas de otra, que sí viven en una religión o que viven una fe y una espiritualidad diferente a la mía, lo que hago es respetar. Yo respeto. Aprendí a hacerlo porque en su momento, te digo, cometí el error de juzgar, de lastimar, incluso no está bien. Digo, lastimar con mis palabras, no físicamente, ¿eh? Pero a veces, con lo que decimos llegamos a lastimar. Ahora lo que hago es escuchar cuando me quieren compartir lo que ellos creen. Y si yo los escucho, pues es una oportunidad para que también me escuchen a mí. Es cuestión de lo que yo creo y cómo lo vivo. Entonces, es una oportunidad de compartir también de la palabra de Dios. Se convierte en algo bueno esas diferencias y pues nada. Siempre estoy invitando a la gente a la congregación diciendo, ¿sabes qué? Yo vivo una relación con Dios.
Ahora conoceremos el caso de Marco, que ilustra cómo las comunidades religiosas, con posturas abiertas a la diversidad sexual, pueden verse fortalecidas y transformarse para incluir a las personas con orientaciones sexuales no heterosexuales, en una familia que da sentido a la existencia al valorar la calidad humana por encima de la orientación sexual.
Marco es un masón de alrededor de 47 años y proviene de una familia tradicional asentada en una ranchería de Zacatecas. Se mudó a Aguascalientes cuando comenzó su carrera en comunicación y medios, en donde también terminó su maestría en arte. Socializó en una familia católica, religión de la que se distanció debido al rechazo que ahí sentía desde muy joven debido a su orientación sexual. A pesar de ello, dice tener un corazón católico. A la masonería entró sin buscarla hace algunos años y en ella encontró un espacio de aceptación y apertura en donde permanece desde entonces. En entrevista con María Eugenia Patiño, Marco nos comparte cómo logró celebrar su matrimonio con otro hombre, el primero en una comunidad masona en todo México. Espera que su experiencia no sea única y que contribuya a la aceptación de la diversidad sexual en otras comunidades.
Para mí era muy importante sentirme cobijado en una decisión así de mi familia. Si bien no estuvieron mis padres, pues estuvieron mis hermanas y mis hermanos de logia. Hermanas y hermanos de logia. Entonces, y sentir que todos estaban de acuerdo en algo que pues todavía mucha gente no ve bien, pues es como estar sintonizados en una emoción, en un sentimiento, ¿no? Entonces, yo platicándolo después con unos hermanos y hermanas, más con los que tienen esta como una visión espiritual de la masonería, yo les decía que se cumplió una intención personal que tenía yo, que era como lanzar una bomba de amor, ¿no? Provocar un sentimiento muy fuerte. Yo sí creo que cuando muchas personas están unidas en torno a un mismo sentimiento, generas un cambio, generas algo se mueve. Entonces, pues esto que se hizo, que se fue en redes, en internet, todo eso, estoy seguro que movió muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Un pequeño caso en una ciudad de México, estoy seguro que algo va a traer de consecuencias.
Gloria a ti, Jesús.
En entrevista con Gabriela Castillo, escucharemos la manera en la que Guadalupe convive positivamente con la diversidad religiosa al considerar que otras religiones pueden ser tan legítimas como la suya, una visión que pone en práctica con sus vecinos y familias.
Guadalupe tenía 29 años cuando enviudó y se mudó de la Ciudad de México a Veracruz. Nunca fue a la escuela, pero aprendió a leer y a escribir por su cuenta. La mayor parte de su vida trabajó como empleada doméstica. Cuando era niña, su padre se enfermó de gravedad y encontró la cura en un templo espiritualista trinitario mariano. Luego de dicha experiencia, su familia, originalmente católica, decidió abrazar esta nueva fe, que Guadalupe sigue profesando a sus 85 años. A menudo, la gente que la rodea se acerca para recibir de ella remedios y rituales por problemas de salud. Y sin importar qué religión profesen, Guadalupe los atiende en el templo espiritualista al que pertenece. Su vivencia nos muestra que aunque las instituciones religiosas quieran imponer fronteras a sus creyentes, en la práctica los límites son flexibles y se adaptan a las necesidades que las personas tienen en la vida cotidiana.
Oiga, hermana, entonces usted siempre ha sido espiritualista, pero no está entonces bautizada en la Iglesia Católica o...
Sí, sí, porque mi mamá me bautizó, todavía tenía amistades de los de la raza y mi madrina fue una...
Sí, la bautizaron.
Sí, y, pero ya después me bautizaron
en el templo también, sí. Pero hizo primera comunión o estas... ¿Católicas? O sea, ceremonias católicas. No, ya no, nada más el bautismo.
Es más, ni mis hijas, ellas las bautizaron en la iglesia como de 3 años o más, pero las otras
ya no están bautizadas.
Las más chicas están bautizadas aquí.
¿Y tampoco hicieron primera comunión?
No, los 15 años se celebraron
en el templo.
Con su familia mantiene una actitud adaptable y abierta sobre sus preferencias, compromisos y prácticas religiosas.
Entonces, de sus 8 hijos que usted tiene, digamos que todos están dentro de la obra. ¿Y cómo le hizo, oiga? Porque eso no es fácil, ¿eh? Bueno, yo conozco muchos casos.
Le voy a decir algo.
No es fácil.
Mire, ellos de chicos siempre los llevan al templo. Esta va cada 8 días por su trabajo. La otra, últimamente, desde que murió su esposo, como que se encerró en algo, que ella no la quita usted de la máquina. Vienen al templo a curación, mis nietas, y luego ya viene. Pero así que esté, así va a estar constantemente, no, pero ella tampoco va a la iglesia. Ella cuando quiere, viene al templo, pero no va a curar.
Vi que hay un templo muy grande aquí, muy grande,
sí,
¿verdad?
Sí. Y era mormón. El esposo, paz descanse de ella, ese decía que gracias a Dios él era ateo. Pero cuando llegaba a necesitar algo,
iba,
incluso se casó con ella por el templo.
En el templo.
Sí. Pero y le decía yo, usted no cree nada, y lo primero que está diciendo, gracias a Dios.
Ajá.
Entonces usted cree. Existe él, no, es que Dios soy yo mismo. El de la otra más chica, su marido es católico.
Guadalupe considera que aceptar a otros, independientemente de su religión, tiene que ver con su propia visión de lo que significa el espiritualismo. Además, existen principios morales comunes en varias religiones que permiten encontrar más fácilmente puntos de coincidencia, dando paso a una convivencia más armónica entre la diversidad religiosa.
Oiga, hermanita, ¿para usted qué es ser espiritualista?
Pues yo digo que la palabra a lo mejor no la he analizado bien, pero para mí el espiritualismo es, en primera, la fe en tener que no utilizar nada, sino solamente el ruido del mundo espiritual a través de nuestra cultura. Espiritualismo, que debe de haber un cambio también en nuestras vidas, de ir aprendiendo a perdonar, no entrar en racidad, en coraje, no tener ninguna contienda con nadie y verlos a todos por igual, porque cuando el Señor vino, no dijo, tú vas a hacer de esta religión y tú de esta otra. Él nomás dijo, amaos los unos a los otros. Si en verdad tenemos espiritualidad, debe ser cristalidad en todos nuestros sentimientos, en todas nuestras obras, hasta donde sea nuestro esfuerzo.
Escuchas del Templo al Ágora. Quédate con nosotros. Escuchas del Templo al Ágora. Continuamos.
Bendito el Señor, por su gran
convivencia interreligiosa en el seno familiar es probablemente una de las situaciones de mayor reto para la tolerancia y aceptación de la diferencia. La historia de Olivia nos ilustra cómo hay personas que, a pesar del desafío que esto implica, logran encontrar caminos para armonizar sus relaciones más íntimas.
Olivia es una maestra jubilada de 59 años, casada y con dos hijas. Radica en su natal Jalapa, Veracruz, y se autodefine como presbiteriana. Su primera convivencia interreligiosa la experimentó de niña en el seno familiar. En el pueblito en el que vivía con su familia, la gente buscaba mucho a sus papás para ser padrinos en ceremonias católicas, debido al prestigio que tenían en tanto maestros de la comunidad. Cuando su mamá se convirtió al presbiterianismo, comenzaron los roces, ya que dejó de participar en las ceremonias en las que su esposo era padrino o compadre, y acabaron por divorciarse.
En entrevista con Felipe Vázquez, Olivia nos comparte cómo, en contraste con lo que sucedió a sus padres, y a pesar de estar casada con un hombre que profesa una religión muy distinta a la suya, ha sabido sobrellevar su relación.
Tuvimos algunas fricciones, pero superables. Cosas triviales como la dieta, el consumo de la carne de cerdo o de la gelatina. Él no come gelatina porque tiene grenetina y eso, según él, viene del cerdo. Por eso no la come. Pero de hecho ni siquiera discutimos sobre aspectos trascendentales como el cielo o el infierno. Siempre hemos sido muy respetuosos. Él cree esto, yo creo aquello. Sin embargo, un tema en el que no estamos de acuerdo es la muerte. Yo digo que cuando uno muere, se va uno al cielo con nuestro Dios, y él cree que no, que muerto es estar dormido, que es similar a cuando uno duerme en la noche, y yo le digo, pues si yo me voy antes que tú, no les digas a mis hijas eso. Ellas deben de saber que mi alma está en el cielo. Y él me dice, pero ¿para qué les vas a mentir? De ahí en fuera nos respetamos mucho.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
La escuela es un lugar de encuentro de la diversidad religiosa. En algunos planteles, esta situación es una oportunidad para educar en los valores de la pluralidad. En el siguiente caso, conoceremos la manera en la que Aviva lo ha experimentado con sus hijas.
Aviva es una joven de 35 años de edad que ha vivido en Guadalajara desde niña. Creció en una familia interreligiosa, con un papá católico y una madre que pertenece a los Testigos de Jehová. Estuvo casada con un hombre católico, del que se divorció luego de convertirse al Islam. Estas experiencias le han permitido aprender la importancia de cultivar el respeto a la diversidad religiosa, tal como se lo comparte a su entrevistadora, Areli Medina. Este principio de respeto, que a su vez les inculca a sus hijas, es una visión que se ve fortalecida en el seno de su escuela primaria, pues sus maestras promueven el derecho de la libertad religiosa, reconocido a nivel internacional y en nuestra Constitución.
Aviva pone por encima de las diferencias religiosas la sana convivencia familiar. Negocia la integración con su familia de la siguiente manera.
Convivo con ellos, ceno con ellos, pero no me hago partícipe de las cuestiones religiosas. Incluso para mí no es problema si yo me meto en una iglesia, si por ejemplo si una amistad me invita al bautizo de su hijo y de su hija, yo no tengo ningún problema por participar. O sea, no me parece que haga nada de idolatría si estoy presente en el momento en que su sacerdote está impartiendo la misa. ¿Sí? Y que yo esté presente ahí haciendo una labor de acompañamiento. Igual, por ejemplo, los días de la Navidad acá en las escuelas de mi hija. O sea, yo le digo, sí, está bien, acompaña a tus compañeros, come con ellos, sea amable con ellos, diviértete un ratito.
Estos valores de pluralismo se extienden en el respeto que practica en sus relaciones sociales.
¿Cómo no voy a respetar a la sociedad? ¿Cómo no voy a respetar a los cristianos de afuera? O sea, y no creas que yo voy por la vida tratando de hacer musulmanes a las personas. No. Yo les platico de mis experiencias en el Islam, de lo que yo creo que es la verdad absoluta, pero respeto sus creencias. Digo, bueno, nos respetamos y vivimos pues al final en armonía y y alguna vez yo tuve este tipo de religión y no digo, ay, es que antes yo estaba cegada y ahora abrí los ojos.
Enseguida conoceremos cómo la experiencia histórica de los judíos como minoría puede abrir la puerta a la empatía con la otredad religiosa y el respeto a la diferencia. En entrevista con Cristina Gutiérrez Zúñiga, Raquel nos ilustra cómo esta condición de minoría y su visión de la espiritualidad la han llevado a considerar que el ámbito público debe construirse como un espacio neutro y de respeto para la convivencia en el que ninguna religión debe imponerse sobre otra.
Raquel es una mujer de 47 años, casada y con dos hijos. Radica en Guadalajara y es ama de casa. Proviene de una familia judía y, aunque se identifica también como tal, aclara que no es religiosa, sino más bien espiritual. Es decir, que no acepta su fe como una obligación impuesta, sino que su convicción pasa por un convencimiento razonado, además de que en el judaísmo encuentra conexión y siente paz. Es por ello que para Raquel, discriminar a otro por sus creencias o querer imponerles una verdad entra en contradicción con su forma de concebir la espiritualidad. Apuesta incluso por una fórmula de radical separación entre lo religioso, que tiende a identificar con lo privado, lo doméstico y comunitario, y lo público. Desde su punto de vista, traspasar esta frontera puede dar pie a situaciones de desigualdad o inadecuadas para una sana convivencia interreligiosa.
Los niños de la escuela de Monterrey vinieron a Guadalajara, se iban a encontrar, ¿ok? Venían en el avión, digamos que el avión era de 100 pasajeros y venían 90 judíos. Vamos a poner esa, no me acuerdo cuál era la relación, pero venían 10 no judíos. Y el rabino, que venía con los chavitos, el rabino agarró el micrófono del avión y empezó a decir la bendición que te enseñé el otro día del camino, que se me hizo espantoso, espantoso. Como este rabino dice una bendición donde hay gente no judía. O sea, si estás en la sinagoga, bueno, ellos vinieron aquí y eso fue. Sí. Pero estás en un avión. ¿Qué tal? Si es como si llegara un padre y persignara a todos los del avión. Pues yo me voy a sentir agredida. Entonces, y así lo sentí. Al revés, o sea, este rabino se paró y dijo la bendición, que si la ves y dices, ay, qué lindo que me caiga una bendición, sea cual sea, pero no, igual no tiene nada que ver, no estaba en su papel. Si hubiera sido todos judíos y hasta el piloto, pues bueno, está bien.
Claro, no era el caso.
Amén, familia, ¿cuántos están contentos todavía a esta hora de la tarde? ¿Cuántos tienen pila para alabar al Señor? Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle a nuestro rey, amén.
La historia que conoceremos en esta ocasión nos permitirá adentrarnos en la vivencia de una mujer católica que en el seno de las comunidades eclesiales de base aprendió los valores del pluralismo religioso. Su experiencia también ilustra el impacto que ha tenido a nivel más personal la promoción de una cultura de paz desde el ecumenismo y el diálogo interreligioso impulsado desde las iglesias.
Lulú tiene 62 años y radica en su natal Cuernavaca, Morelos. Desde los años 80, participa en las comunidades eclesiales de base, es decir, un nuevo modelo de ser iglesia que nace en los 60s como parte de un movimiento de la Iglesia Católica. Estas comunidades, relativamente pequeñas, se reúnen para leer la Biblia y ayudarse mutuamente. Reflexionan sobre la realidad social y sus desafíos, desarrollan una visión crítica que busca una vida digna para todos y se comprometen con los más necesitados. Lulú es catequista y es parte del equipo nacional que promueve el proyecto de comunidades de base infantiles y adolescentes. En entrevista con Cecilia Delgado, nos comparte su experiencia de aprendizaje y convivencia con la diversidad religiosa, así como la manera en la que su visión sobre Dios le ha permitido construir empatía con la gente más allá del credo que profese. Pues Lulú siente la presencia de Dios en las personas, en los acontecimientos, en lo ordinario de la vida cotidiana, en la que la oración juega un papel central.
Cuando yo fui a un curso a Guatemala, fue como el primer encuentro que yo tuve. Ahí era el saludo a los puntos cardinales. Bueno, yo decía saludo a los puntos cardinales, que es la oración maya, le llaman. Entonces, ahí viví la primera experiencia de ese saludo a los cuatro puntos cardinales, y entonces es, en el lugar donde yo esté, de alguna manera, antes de levantarme, es eso, o sea, hacer la señal de la cruz hacia los cuatro puntos cardinales y diciendo, el hecho de irme girando es envolver en bendición, en paz, en armonía, pues a la gente que es importante para uno. De repente digo, quizás uno tiene más importancia que otro, pero son todos con los que he coincidido de una manera o de otra. Por todos los que he coincidido, pienso que de ahí, o sea, de esta experiencia, y luego también lo otro de decir, yo no puedo estar cerca, pero Dios sí, porque en alguna ocasión leí en algún lado, no sé si fue oración o qué fue, que decía, cuando no puedes estar cerca de los tuyos para cuidarlos, pues envuélvelos con una oración, y es eso.
El viaje que Lulú realizó a Guatemala para asistir a un taller sobre cultura de paz significó tomar conciencia sobre la importancia que tiene vivir en el respeto a la diversidad y lo enriquecedor que resulta conocer esta diversidad desde la participación de sus formas de vivir y expresar la fe.
Tuve la oportunidad de ir dos veces a Costa Rica, y entonces ahí, aparte de compartir un espacio de formación de un mes con personas de distintos países, de distintos credos, es también de distintas opciones sexuales, y entonces eso todavía más me abrió un panorama distinto. La experiencia de escuchar, porque todavía recuerdo esto, en la Iglesia Católica tradicional nosotros no tenemos entrada y nosotros necesitamos de Dios y Dios nos ama. Y nosotros no somos como la Iglesia Católica dice que somos una aberración. No, nosotros somos seres humanos que también tenemos historias de dolor, que también traemos sueños y utopías. Entonces le digo, estar en contacto con personas así a mí me cambió. Cambia como que mis paradigmas de fe, de vida y de contacto con, porque a mí la gente es lo que me cambia, a mí es la gente la que me transforma. Y entonces, cuando tú ves el dolor con que lo dicen, pero también ves a las personas firmes en sus opciones, firmes en sus decisiones, es decir, órale. O sea, yo quizás me dejaba llevar por una corriente de pensamiento, quizás por lo que la mayoría decía, pero estar en contacto con personas, escuchar su dolor, escuchar sus propuestas, entonces dices, bueno, indudablemente igual que yo, son hijos de Dios y no pueden ser una aberración, porque entonces, ¿yo estoy diciendo que Dios crea aberraciones? No lo creo.
Hemos escuchado diversos testimonios sobre las implicaciones de la convivencia entre personas con distintas religiones y convicciones. En conjunto nos muestra que las fronteras construidas por las instituciones religiosas acerca de la otredad religiosa y la diversidad sexual, en la práctica se desdibujan y se subordinan a las necesidades que las personas tienen en la vida cotidiana o a los afectos hacia sus seres queridos. En este terreno, la religión con sus ortodoxias se somete a una negociación permanente, aunque ésta no siempre culmina en un final sin conflictos o rupturas. Observamos también que las experiencias de rechazo e intolerancia hacia la diversidad sexual son una causa importante del cambio y de la movilidad religiosa, por lo que aquellas comunidades que fomentan prácticas en pro del pluralismo se fortalecen. En varios casos, encontramos que las vivencias de exclusión frecuentemente se transforman en banderas de lucha que se conectan con la defensa de los derechos humanos y el fomento a una cultura de paz promovida por instancias del ámbito secular.
Voces de la diversidad religiosa. Testimonios de experiencias de creyentes que reflejan la riqueza de la diversidad religiosa actual de México.
Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros. Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros.
Seguimos en Del Templo al Ágora. Estamos dialogando con Olga Odiers. ¿Cómo escuchas esta producción, estos testimonios, pensando en el asunto de la convivencia entre religiones y convicciones, Olga?
Pues creo que son muy interesantes por varios motivos, pero una cosa que me llama especialmente la atención es que podemos observar que en la vida cotidiana de las personas, los conflictos realmente no tienen que ver con estos grandes debates teológicos o estas disputas o controversias que podemos escuchar, digamos, entre los especialistas o los jerarcas de las diferentes denominaciones, sino que en realidad tienen que ver con cuestiones muy concretas, cuestiones muy, muy pragmáticas, en donde, bueno, hay que tomar decisiones en el día a día para organizar la convivencia. Me llama la atención cómo, por ejemplo, incluso en este testimonio donde hay una diferencia en la pareja respecto a qué es lo que sucederá después de la muerte, en realidad no hay ningún conflicto en términos de tú piensas una cosa, yo pienso otra cosa diferente, sino de manera muy concreta, muy pragmática, ¿qué le vamos a decir a los hijos? Entonces, yo creo que estos testimonios nos ayudan a volver a poner a nivel del piso de lo cotidiano, la justa dimensión de algunos de estos conflictos. Y también es interesante en ese mismo sentido ver cómo algunos de estos aparentemente grandes discrepancias pues pueden tener soluciones muy pragmáticas en el día a día.
Como con una cierta humildad también, ¿no? En los testimonios, como decir, bueno, a lo mejor yo no tengo la razón, no tengo que estar por encima de las convicciones de otros, ¿no?
Yo creo que ese es un punto muy importante, pero incluso en algunos otros testimonios donde quizá no llegue tan lejos esta posición, sí hay una clara posición en el sentido de, bueno, yo tengo mis convicciones, otra persona podrá pensar diferente, pero eso no necesariamente es un problema. Y aquí también yo creo que vale la pena recordar que a nivel nacional, en México, encuestas como la ENCREER nos muestra que una gran proporción de los mexicanos viven cotidianamente en hogares en donde existe la diversidad religiosa, que puede también estar dada por personas que tienen una religión y personas que no la tienen, pero que en realidad en la vida cotidiana bueno, los mexicanos hemos aprendido a convivir, a coexistir con la diversidad.
Pienso que algo que surge mucho es el asunto de la familia, ¿no? Pero a lo mejor podríamos pensar que la familia y la escuela tienen que ver con este asunto de promover la cultura del pluralismo.
Yo creo que cuando hablamos de la familia y de la escuela hay dos cuestiones importantes. Una tiene que ver con que la religión es un elemento importante en la definición de lo que solemos llamar nuestra identidad, la manera como nos pensamos a nosotros mismos, y esto tiene que ver también con a quiénes es a quienes consideramos como parte del nosotros, quiénes somos nosotros. Y entonces, en ese sentido, pues la familia es un referente fundamental. Podemos entender que cuando dentro de la familia surge la diversidad religiosa, más allá de, digamos, de los pequeños conflictos cotidianos que hay que resolver, significa también el cuestionar o el tener que repensar las identidades de quienes forman parte de ese núcleo familiar. En ese sentido, yo creo que el ámbito de la familia es especialmente interesante para entender cómo se crean los equilibrios, los acuerdos, cómo se dan las negociaciones para poder mantener una convivencia sana y satisfactoria para todos.
Como una especie de diálogo interreligioso dentro de la misma familia, ¿no?
Claro, por supuesto. Pero además, dentro de la misma familia tiene que ver también con o en dónde vamos a basar nuestro sentido de pertenencia, cómo nos vamos a definir o cómo nos vamos a entender como familia. Si una religión común no necesariamente va a ser posible. Entonces, ¿cómo construimos el nosotros sin una afiliación religiosa compartida? Y por supuesto, entonces, dentro de la familia se tiene que dar este diálogo y este proceso de entender, de escuchar, de diferir también y de encontrar equilibrios, y encontrar equilibrios que permitan la convivencia en el día a día.
Entonces, podríamos pensar que hay como nuevos modelos de convivencia, dado que la familia pues no quiere deshacerse, trata de dialogar, pero ¿de alguna manera tú crees que también los grupos religiosos o las iglesias colaboran en estas causas como espirituales y sociales en nuestro país?
Bueno, yo creo que las iglesias y los líderes religiosos tienen una influencia muy importante, sobre todo en algunos ámbitos, y esta no necesariamente va en la dirección del pluralismo religioso. Y ahí es donde también tenemos que estar, digamos, muy atentos hacia dónde estamos orientando el tipo de convivencia que se establece cotidianamente. Pensemos, por ejemplo, recuerdo un artículo que hace poco publicó Rafael Ramírez, en donde él hablaba de cómo es entendida y sobre todo cómo es tratada la disidencia religiosa dentro de diferentes denominaciones. Y una de las cosas que me parece importante es que él mostraba que dentro de algunas denominaciones, como por ejemplo concretamente el caso de los Testigos de Jehová, el hecho de que dentro de una familia haya un disidente, alguien que decida salirse de, en este caso, de esta congregación de Testigos de Jehová, puede estigmatizar a los otros miembros de la familia también. Un poco decir, por ejemplo, al padre de familia, ¿cómo es posible que no hayas logrado que tus hijos permanecieran dentro de esta misma fe? Entonces, en ese sentido, cuando desde la jerarquía religiosa hay este tipo de pronunciamientos, evidentemente se dificulta el desarrollo de una convivencia plural al interior de la familia. Pero definitivamente esto no es la norma. También dentro de los testimonios es muy interesante observar lo que nos comentan los que se identifican más como buscadores religiosos que como personas adscritas, digamos, de manera rígida a una denominación, porque evidentemente quien dice que está en una búsqueda espiritual, pues puede entender que otras personas estén haciendo una búsqueda en otros caminos, y en ese sentido, pues por supuesto puede haber ya de entrada, de inicio, una mayor apertura hacia la libertad y hacia una cultura de pluralismo.
Sí, como mencionabas al principio, también tendríamos que pensar en el grado de intolerancia que podría estar ahí, ¿no? Que en este caso, bueno, estamos hablando de algunas de estas experiencias más positivas y más de apertura y más convivencia, pero me parece que sí estás señalando que es importante que tengamos en cuenta que puede haber algunos momentos de conflicto, ¿no?
Sí, por supuesto. Y yo creo que lo que es muy importante tener claro es que a partir de la diferencia de convicciones pueden surgir discrepancias, podemos tener formas diferentes de pensar en cómo orientar nuestras acciones en el día a día, y lo importante no es negar esas diferencias, sino ser capaces de establecer un diálogo que nos permita construir equilibrios y construir acuerdos en los cuales, bueno, la diferencia en las formas de pensar, las convicciones pueden estar ahí, sin que eso necesariamente lleve a conflictos.
Sí, bueno, pues tenemos estos testimonios de esta producción especial que nos ayuda como a entender con las voces de la diversidad religiosa estas diferencias y estas convivencias entre religiones y convicciones. Olga, ¿algo que quieras añadir como una breve conclusión?
Pues yo nada más quisiera insistir en que este trabajo de construcción de la pluralidad religiosa se hace día con día en las familias, en las escuelas, en los centros de trabajo, etcétera, y es un trabajo, más que un punto de llegada, es un proceso, es un trabajo que tenemos que realizar cotidianamente. El Estado tiene sus responsabilidades, las iglesias o, digamos, los líderes religiosos tienen sus responsabilidades, pero lo más importante es el trabajo que día a día hacemos cada uno de nosotros. Y en ese sentido, el desarrollo de una cultura del pluralismo, pues es fundamental.
Muchas gracias, Olga, por tus comentarios. Muy amable.
Gracias por la invitación.
Del Templo al Ágora.
agradecemos su compañía en esta emisión. En la producción estuvo Cecilia Fernández, en la coordinación de investigación y de contenido, Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez. En la asistencia de producción, Joel Arroyo. En la asistencia de contenido, guión y edición, Citlale Rodríguez y Larisa García. En la cabina de grabación, Raúl Peguero. En la conducción estuvo Rodolfo Morán. Queremos reconocer especialmente a los académicos que participaron como entrevistadores para esta edición: René de la Torre, Karina Bárcenas, María Eugenia Patiño, Olga Olivas, Gabriela Castillo, Felipe Vázquez, Areli Medina, Cristina Gutiérrez y Cecilia Delgado, así como las coordinadoras de la investigación, Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez. Hasta luego.
Del templo al ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.